La semana pasada, luego de un paréntesis sin estudiar la doctrina del Espíritu Santo, regresamos y dimos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Y el punto donde nosotros nos encontramos estudiando la doctrina del Espíritu Santo es el punto de los dones del Espíritu. Hablamos acerca de los dones del Espíritu y vimos pertinente enfocarnos en algunos en particular que son motivo de controversias y de luchas, y por eso estudiamos el don de profecía y entendemos conveniente igualmente tratar el don de lenguas que haremos en la tarde de hoy, el don de lenguas. Y al considerar el don de lenguas, es bueno uno preguntarse, ¿para qué se dio el don de lenguas? ¿Qué del don de lenguas? Hay debates, conflictos interdenominacionales con respecto al tema de las lenguas. Pero entre todas las cosas que podamos discutir y hablar acerca de este tema, ¿para qué se dio el don de lenguas? ¿Tenemos nosotros una idea de su propósito? Entender su propósito es parte esencial de nosotros poder explicar este don a la luz de las Escrituras. Poder tener un entendimiento claro, y es uno de mis propósitos, poder nosotros estar equipados para evaluar y analizar aún lo que está ocurriendo allá afuera. Tener una perspectiva bíblica acerca de este don. De comienzo, quiero manifestar que he utilizado grandemente la obra, la palabra final del siervo de Dios O. Palmer Robertson. Lo mismo que un sermón que él predicara acerca de este tema. Creo que es una de las personas que con mayor claridad, a mi entender, tratan el tema con un enfoque bíblico y por eso, sin ningún tipo de vergüenza, expongo aquí que estoy descansando grandemente en lo que este siervo de Dios ha expuesto. Yo leyéndolo y estudiándolo, le decía, yo no puedo explicarlo de una forma más sencilla y duradera en sus resultados que como este siervo de Dios lo ha puesto. Es un bosquejo sencillo y que espero el Señor utilice para ayudarnos a tener un entendimiento más claro, dar una explicación acerca de este don. Pero antes de nosotros adentrarnos a ver este bosquejo, quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en Isaías, capítulo 28. Pastor, y no vamos a hablar del don de lenguas. ¿Qué hacemos yendo al Antiguo Testamento? Bueno, precisamente, quiero ir al Antiguo Testamento para citar el texto que Pablo cita en 1 Corintios capítulo 14, tratando precisamente este tema. Es de este capítulo de Isaías que él cita. Y vamos a leer a partir del versículo 9 de Isaías 28. Dice la palabra de Dios, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras sobremandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y a granizo barrerá, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Algunos ven el don de lenguas como una señal de renovación en el espíritu, y se le da un énfasis más positivo que negativo al don de lenguas, en la forma como se ve. Y se trata de llamar al uso y al descubrimiento de este don. Se incentiva la utilización de este don como una señal de renovación espiritual. Pero ¿cómo nosotros debemos evaluar el fenómeno moderno de las lenguas? Bueno, nuestro canon de evaluación no debe ser la experiencia. Muchas veces, aún dentro de eruditos que tratan este tema, parte de sus argumentos son experimentales, son derivados de sus emociones. Ellos se han sentido bien usándolo. Ellos se sienten cerca de Dios. Pero hermanos, a la hora de nosotros evaluar cualquier tema, nosotros debemos ir a las Escrituras y evaluarlo por los principios de la Palabra de Dios, no por las emociones ni por nuestras experiencias. Cuando vamos a la información bíblica acerca de este tema, nosotros vamos a observar que lo que hoy se practica y que se llama don de lenguas no es el don de lenguas que la Biblia nos enseña. Si tú estás aquí y todavía hasta el momento tú sí lo crees, por favor no apagues el receptor del radio. No te apagues, no cierres tus oídos. Porque queremos ver qué dice la Escritura al respecto. Queremos ver para qué dio Dios el don de lenguas. Porque el propósito divino es lo importante. El propósito divino es lo esencial. Y hay cuatro cosas que yo quiero ver con respecto a las lenguas. Que las lenguas del Nuevo Testamento eran instrumentos de revelación. Que las lenguas del Nuevo Testamento eran idiomas extranjeros, idiomas. Que las lenguas del Nuevo Testamento eran para consumo público. Y que las lenguas del Nuevo Testamento servían de señal en la historia de la redención. Esas cuatro cosas. Veamos entonces en primer lugar que las lenguas del Nuevo Testamento eran instrumentos de revelación. Si eso es así, si el don de lenguas era usado por Dios para traer su voluntad a su pueblo, revelar su voluntad, entonces el don de lenguas que se practica hoy no es el mismo que el del Nuevo Testamento. Porque hoy no se ventila este don de esta manera. De hecho, aún en círculos ortodoxos tratan el tema del don de lenguas. Y ellos sencillamente argumentan que, así como veíamos con respecto al don de profecía, no es un don de revelación. No es que está llegando un mensaje infalible. No es que está llegando una profecía a nivel de palabra de Dios, pero cuando estudiamos el don de profecía, demostramos que la profecía en las Escrituras es equiparada a las Escrituras. El don de profecía era revelatorio. Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y era algo que ataba tanto la conciencia como hoy la palabra de Dios. Pues lo mismo ocurre con el don de lenguas. Y se dice entonces que el don de lenguas no es un don de revelación. Y por eso tratan aún de confinarlo a un uso privado. Para decir, es algo que yo hago en mi devocional, es algo que yo uso de una manera particular. Vamos a primero a los Corintios capítulo 14. Primero a los Corintios capítulo 14. Un capítulo obligado al que hay que dirigirse si nosotros vamos a estudiar este tema. De los versículos que se utilizan para tratar este tema es en el capítulo 14, versículo 2, para decir cómo el don de lenguas no eran idiomas, sino son cosas ininteligibles. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, ¿no ves ahí? Ahí está, dice que es alguien que no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende. Bueno, no solamente eso es claramente contrario a lo que nosotros encontramos en el libro de Hechos, cuando se utilizaba el don de lenguas y allí la gente le entendía, sino que vamos a descubrir más adelante cómo en este libro mismo, en este capítulo mismo del apóstol Pablo, él da instrucciones específicas de utilizar el don de lenguas para edificación por medio de la interpretación. O sea que sí, el don de lenguas tenía un fin de edificación. Pero se dice, el que habla por el Espíritu habla misterio. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un misterio en la palabra de Dios? Cuando estudiamos los textos en los que esta palabra aparece, descubrimos que un misterio es una verdad acerca de Dios, del plan de redención, que una vez estuvo velado, pero que ahora es revelado. Vez tras vez en el Nuevo Testamento nos encontramos con esto. En el contexto del Nuevo Pacto, un misterio es un fenómeno de revelación. Es algo que no conocía el pueblo de Dios hasta que Dios quiso revelarlo. Se utiliza más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Y Pablo es quien más hace referencia a este vocablo. El apóstol Pablo. Cristo lo mencionó también, cuando en Mateo capítulo 13, versículo 11, dice, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Pero es algo que ya es comunicado a sus apóstoles. Dice, a vosotros les doy a conocer los misterios. Algo que no era conocido, a ustedes se los he dado a conocer. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero él mismo explica, él mismo da información de revelación divina, información acerca de los tiempos del fin y su plan para con su pueblo. En Romanos 16, versículos 25 y 26, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este misterio ahora es dado a conocer para que el pueblo obedezca. Es una revelación divina de la voluntad de Dios. Misterio oculto hasta un punto, cuando ya Dios lo quiso dar a conocer. Primero a los Corintios 2, el mismo libro en el que aparece nuestro tema. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria. Para nuestra gloria, dice él. Pero el punto es que está diciendo esta sabiduría estaba oculta. Es un misterio. Y ahora se nos revela a nosotros. ¿Cuál? El plan de redención. Capítulo 4, versículo 1. Tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los predicadores? Administradores de los misterios de Dios. Ahora una pregunta. ¿Ese predicador que anuncia los misterios de Dios entiende esos misterios antes de predicarlos? Tiene que entenderlos. Él no puede predicar de algo que él no entiende. Él es un administrador, porque él ahora es puesto por Dios para dar a enseñar esos misterios. Primero a los Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya lo dijo el misterio. Ya dejó de ser misterio. Ya dio la información. Y así mismo Efesios capítulo 1. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 3, por revelación me fue declarado el misterio. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9 también. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, en el capítulo 6. Oren por mí para que me sea dado de nuevo para nosotros predicar el misterio del Evangelio. Vez tras vez, la palabra misterio, mostrando algo oculto hasta que Dios lo quiso revelar. ¿Qué son las lenguas? Dice el apóstol Pablo, por medio de las lenguas habla misterios. No disparates, no bla bla bla, sino misterios. Voluntad de Dios revelada de algo que hasta el momento había estado oculto. Porque eran días de revelación. Y así como enseñamos que el don de profecía estaba vigente en esos días, y Dios levantaba profetas de entre el pueblo que no tenía la palabra de Dios, para retestar la voluntad de Dios a su pueblo, así mismo el don de lenguas fue utilizado por Dios para revelar voluntad divina en medio de su pueblo en aquel entonces. Entonces ese texto en 1 Corintios capítulo 14 confirma que el don de lenguas era un instrumento de revelación. Si vuelven una vez más allí a 1 Corintios capítulo 14, dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Lo que quiero que vean aquí en este punto es que para Pablo, la profecía y las lenguas interpretadas eran equivalentes. Profecía, lenguas interpretadas eran equivalentes. Por eso él dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, porque el que habla lo entiende. No es que le está hablando cosas que él no entiende. Solamente él puede edificarse. Pero dice Pablo, el propósito no es la edificación personal. El propósito es la edificación del cuerpo. Por lo tanto, dice él, yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizasen. Porque dice, el que profetiza es mayor que el que habla en lengua. A no ser que las interprete. Porque cuando las interpreta, ¿qué ocurre? Es el mismo órgano de revelación. Lengua interpretada y profecía, comunicación de la voluntad de Dios revelada. Entraba al mismo punto. ¿Y cómo edifican las profecías? ¿Cómo edifica la profecía? Permítame citar aquí a Palmer Robertson. Dice él, ¿qué exactamente era lo que edificaba del don de profecía? ¿Eran las sensaciones creadas por la voz del profeta lo que edificaba? ¿Ustedes recuerdan esas personas que decían que Whitfield predicaba de tal manera que hasta decir la palabra Mesopotamia, pronunciar, edificaba? Eso eran la gente exagerando, lo gran predicador que fue Whitfield. Pero él pregunta a Palmer Robinson, ¿qué es lo que edifica en la profecía? Las sensaciones de la voz del profeta. ¡Wow! ¡Qué tono de voz! ¿Eran las vibraciones físicas en los oídos de los oyentes lo que edificaba? ¿O era la emoción experimentada por el profeta mismo lo que de alguna manera tenía el efecto de edificar a sus oyentes? Viendo cómo eso edificaba al que hablaba, inspiraba al que estaba oyendo y también se sentía edificado. Dice él, no. No eran las sensaciones del oído en sí mismas las que edificaban a los creyentes en su santísima fe. Era el entendimiento de la verdad de Dios traído por una revelación por medio de la profecía lo que edificaba. Por la comunicación de la verdad que podía ser entendida y creída, los oyentes eran edificados en su fe. ¿Cómo edificaba la profecía? Tenía que haber un entendimiento. Ok, tú dices esto y esto y esto. Dios por eso escoge dones verbales para la comunicación de su verdad. No eran menos dones gráficos. Dones verbales con palabras que tienen un valor y un significado. Y las personas eran edificadas interpretando correctamente un mensaje verbal que llegaba a sus mentes. De la misma manera con las lenguas. Cuando eran interpretadas las lenguas, eran entendidas y edificaban. El observar a alguien, el ver a alguien hablando en lenguas, no edificaban en sí, no causaban una vibración en el ambiente por medio de la cual, por ósmosis, todos nosotros nos edificamos. No. Venía a través de la mente que Dios nos ha dado para comunicarse con nosotros. Dios creó al hombre con la capacidad de entendimiento, una mente capaz de razonar. Dios nos ha hecho seres capaces de comunicarnos y Él se comunica con nosotros. ¿Y qué usa Dios? ¿El lenguaje? Dios usa el lenguaje. Y así usó la profecía, así usó el don de lenguas. Si aquel que escuchaba el mensaje lo oía en su propio idioma, se edificaba. Si en la iglesia había quien interpretara las lenguas, se edificaba. Porque el propósito era la edificación. Pero ¿cómo venía esa edificación? Por el entendimiento. Por medio del entendimiento. Ahora bien, el texto dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Cómo se edificaba a sí mismo esta persona? El que hablaba. Por el entendimiento de la verdad. Por el entendimiento de la verdad. No solo los que oían. El que hablaba podía ser edificado si él entendía lo que estaba diciendo. Si no lo entendía, no iba a recibir edificación. Porque el entendimiento es lo que nos permite la edificación personal. Y créanme, en este punto, hombres muy serios, estudiando las Escrituras, hombres a quienes consultamos en sus comentarios para recibir luz en muchos aspectos, que no son ejemplos de exégesis en montones de textos, a la hora de tratar este punto, son capaces de decir con una tranquilidad pasmosa que el texto está hablando de una posibilidad de edificación independientemente del entendimiento. Y hermanos, eso es una declaración peligrosa. Es una declaración peligrosa. Dios nos edifica por medio del entendimiento de la verdad. Cualquier otra cosa abre un abanico de posibilidades en la que cada quien puede decir, esto yo siento que es mensaje de Dios. En 1 Corintios 14, el tema es la edificación. La gran preocupación de Pablo era, necesitamos ser edificados. Necesitamos usar los dones para edificación. Esa es su gran preocupación en 1 Corintios 14. Vean una vez más. Dice en el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Noten, él está tratando la edificación, la edificación. Por eso, si no hay quien interprete, va a haber problemas. Dice al final del versículo 5, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Edificación. Versículo 7, ciertamente. Y miren la comparación que él da aquí. Ciertamente. Las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. No hay edificación. Nos quedamos en el aire. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Cuál es el tema? Edificación. Cosas entendibles. El don de lenguas era un medio de revelación. De revelación de la voluntad de Dios, del contenido de la verdad de Dios. Era algo que se podía entender y que Dios usaba para edificación. Dice entonces en el versículo 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O si esto se aplicara más a lo que se usa en el día de hoy. O si eso se aplicara. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y veremos qué significa esto aquí en un instante. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entendimiento, entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ok, yo sé swahili. Y yo vengo aquí y hablo en swahili y le doy gracias a Dios. Digo, y Señor, yo te doy gracias por esto y por esto y por aquello y lo otro. Y ustedes, con los ojos como dos pollos viendo tele, como un pollo viendo televisión, como decimos nosotros. ¿Y de qué será que está hablando el pastor? Es lo que está diciendo aquí. Tú bien das gracias, yo estaría dando gracias en swahili. Y Dios lo oye bien. Dice, pero el otro no es edificado. El otro no es edificado. Tiene que haber edificación. ¿Ven el interés de Pablo en la edificación? ¿La edificación? ¿Cómo edifica entonces el predicador? Antes que nada, por su propio entendimiento de la verdad. Si yo no tengo el entendimiento de la verdad, no lo voy a poder comunicar. La iglesia se va a edificar por un predicador que entiende el contenido de su mensaje. Puede transmitir una verdad en un lenguaje entendible para los demás. Si él no lo entiende, imagínense qué ocurrirá con los demás. Con las lenguas ocurre algo similar. Si la persona que hablaba en lenguas no podía interpretar lo que decía, el entendimiento suyo y de sus oyentes quedaría sin fruto. Pero hoy en día se aboga por ese uso individual en el que no participa el entendimiento. No, el entendimiento no participa de eso. Lo que ocurre es una edificación paralela al entendimiento, lado a lado, pero no usa el entendimiento. Y yo argumento, no, Dios dio dones verbales, porque esas palabras, como dice Pablo aquí, tienen un valor. Y ese valor es el que nosotros usamos para decir, esto es esto y esto es aquello. Amén. Ese es el argumento paulino aquí. Contrario a lo que muchos piensan hoy, el que hablaba en lenguas entendía lo que decía. De otro modo no podía edificarse. Si el que hablaba se edificaba sin entender lo que decía, oigan esto, si el que hablaba podía edificarse sin entender lo que decía, ¿también se puede edificar la congregación del mismo modo? Si el que tiene el don de lenguas habla en lenguas sin entender lo que dice y se edifica personalmente sin entender lo que dice, ¿por qué la iglesia no? ¿Por qué la iglesia no se edifica también sin entender lo que dice? Igual que él. Para que un mensaje sea edificante, tiene que ser inteligible. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esa frase allí, mi entendimiento queda sin fruto. Una versión lo traduce, mi entendimiento es improductivo. Haciendo referencia a lo que no produce frutos en la congregación. No produce frutos en la congregación. Y así lo interpreta muy bien en su comentario Charles Hodge. Porque se quiere proponer un contraste entre lo que es mi espíritu y lo que es el entendimiento, como si los dos fueran contradictorios necesariamente. Pero un texto como Marcos 2:8 dice, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? O sea que su espíritu también tenía entendimiento. El espíritu de Jesús tenía capacidades de conocimiento, y el nuestro también. Queda sin fruto. Queda sin fruto en la congregación, porque nadie va a entender. No se van a edificar. Y dice Pablo que deben ser capaces de decir el amén. ¿Cuándo es que nosotros decimos el amén? Y hermano, hay que decir amén. Cuando entendemos lo que se dice. Cuando entendemos lo que se dice, ¿verdad? A una persona que va a tu casa y te llega a cobrarte y dice, yo vengo aquí a cobrar una deuda que usted tiene. ¡Amén! ¿Usted dice eso? Ah, pues no entendiste. No, nosotros entendemos el mensaje. Entendemos una verdad y decimos amén a algo. Amén, entiendo el asunto. Y digo amén, y ese es el contexto que él está diciendo allí. La transformación de los creyentes, según Romanos 12:2, es por la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento. Dice Robertson, se ha pretendido que la intención de Pablo es describir un don verbal que edifica al interlocutor a pesar de su falta de entendimiento, pero que no puede edificar al oyente. Pero la evidencia apunta en otra dirección. El interlocutor da gracias correctamente porque entiende la declaración que es inspirada divinamente, aunque venga a él en un idioma que nunca ha estudiado. Pero la declaración queda sin fruto de santificación entre la audiencia porque no es entendida por ellos. Y dice Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Para qué? Para que haya revelación de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué Dios dio la profecía? Para comunicar su verdad. ¿Para qué dio Dios el Dios de lenguas? Para comunicar su verdad igualmente. Ese es el punto. De manera que a menos que estemos dispuestos a decir que las lenguas que se hablan hoy son revelación divina al mismo nivel de la profecía de las Escrituras, no podemos decir que se tratan de las lenguas del Nuevo Testamento. Si son las mismas, es porque la revelación divina continúa entonces. Porque las lenguas del Nuevo Testamento eran revelatorias. El don de lenguas era un instrumento de revelación divina. Pero no solamente las lenguas eran instrumentos de revelación. En segundo lugar, las lenguas del Nuevo Testamento eran idiomas extranjeros. Las lenguas del Nuevo Testamento eran idiomas extranjeros. Habiendo visto el punto anterior, queda descartado muchísimo de lo que hoy se llama don de lenguas. Pero añadimos este punto. Son idiomas extranjeros. ¿Qué vemos nosotros en Hechos, capítulo 2? Que es donde ocurre el evento, por primera vez, Pentecostés. Allí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué empezaron a hablar ellos? El idioma de los judíos helénicos que estaban visitando Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. ¡Qué casualidad! El Espíritu espera precisamente el día en que Jerusalén está llena de judíos de otros lugares para que ocurra el evento de Pentecostés. ¡Qué interesante! Una manera de dispersar el Evangelio, dice Hechos capítulo 2, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos los que hablan. No suena con el acento galileo, pero están hablando en mi idioma. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y hermanos, esta pregunta es importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que ahora vengan estas personas a hablar en nuestro idioma? ¿Tiene eso algún significado? Yo comenzaba el sermón diciendo, ¿cuál es el propósito de las lenguas? Allí llegaré. El Nuevo Testamento no tiene ninguna sugerencia de que las lenguas que se mencionan en Corinto fueran diferentes a las de Pentecostés. Antes lo que encontramos es una evidencia distinta. Es algo que revela lo contrario. El mismo fenómeno ocurre en Hechos capítulo 10. Precisamente, coincidencialmente, nos tocó en la clase del libro de Hechos esta mañana en la escuela dominical estudiar el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Y qué nosotros nos encontramos allí? Nos encontramos con la conversión del primer gentil. Dios habla a Cornelio, Dios habla a Pedro, los reúne, y Pedro es testigo de cómo el Evangelio llega a los gentiles. ¿Y qué ocurre? Ocurre una experiencia muy parecida a la que el mismo Pedro vivió en Hechos capítulo 2. ¡Qué interesante! Dice en Hechos 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? La experiencia de Hechos 2 que tuvimos nosotros y la experiencia de ellos en Hechos capítulo 10 es la misma. Es una continuación del mismo evento. Es el cumplimiento de la promesa en Hechos 1:8, donde el Evangelio comenzaría siendo predicado en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria, hasta lo último de la tierra. Era el cumplimiento de esto que estaba ocurriendo. Y allí debía haber un apóstol dando un sello de aprobación de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, para que no comenzara la iglesia de los centurianos, porque Cornelio era un centurión. No, era la misma iglesia de Jesucristo, que ahora estaba siendo alcanzada por el glorioso Evangelio del Señor. Llegamos al capítulo 11 de Hechos, ¿y qué nos encontramos? Con el apóstol Pedro haciendo un recuento de lo que le pasó cuando fue y visitó a Cornelio. Pero Lucas no sencillamente dice, bueno, y Pedro les contó todo lo que pasó. No, pone a Pedro contando todo lo que pasó. Parece que tiene interés en que leamos lo que ocurrió realmente. Y cuando él evalúa lo que ocurre, dice en Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. La misma experiencia de Hechos 2 es la misma experiencia que se vive en Hechos capítulo 10. De manera que las lenguas de Hechos 2 no son diferentes a las lenguas de Hechos 10. Son idiomas también. Son idiomas igualmente. Y en 1 Corintios 14 se usa la misma terminología. La misma terminología. No se cambia la terminología. Se asume que el lector que está leyendo Hechos y Corintios está leyendo lo mismo acerca del asunto. Dice en Hechos 2, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice en 1 Corintios 14, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. El mismo lenguaje, casi idéntico en el idioma original. Sin aclaración alguna, de que no vayan a confundir, que esto no es lo que ocurrió en aquel lugar. No, ningún tipo de aclaración. Y 1 Corintios 14, cita un pasaje del Antiguo Testamento en el que claramente se está haciendo referencia a otros idiomas. Es el texto de Isaías capítulo 28, que yo les leí a ustedes al principio. Eso significa que o Pablo estaba haciendo un uso equivocado de Isaías 28, o las lenguas de 1 Corintios realmente eran otros idiomas. Otros idiomas, igual que lo que ocurrió en Hechos 2. Además, las lenguas de 1 Corintios 14 eran traducibles. Había quien interpretara. Y si se podían interpretar y traducir, porque eran idiomas. Eran idiomas. Dice Sam Waldron, en uno de sus libros, el significado de hablar en lenguas en el Nuevo Pacto, en la historia bíblica, es destruido, a no ser por la suposición de que eran otros idiomas. Solo el don de hablar otros idiomas revoca a Babel y trae reconciliación a las naciones. ¿Qué está diciendo Sam Waldron? ¿Qué ocurrió en Babel? La confusión de los idiomas. ¿Qué ocurre en Pentecostés? Se trae ahora la unión de los pueblos que hablan diferentes idiomas en un mismo Cristo. La revocación de lo que ocurrió en Babel. Dice, solamente si las lenguas son idiomas, es que realmente sería una revocación. Las lenguas entonces de la época del Nuevo Testamento, en Hechos y en Corinto, eran idiomas extranjeros. Y este punto, amados hermanos, elimina casi la totalidad de lo que hoy se llama hablar en lenguas. Solo ese punto. Elimina casi la totalidad de lo que hoy se llama hablar en lenguas. No son idiomas. Algunos defensores del uso de las lenguas en el día de hoy, en su honestidad, llegan a reconocer que las lenguas del Nuevo Testamento eran idiomas y que las de hoy no son idiomas. Pero afirman, no obstante, que las de hoy son un don espiritual. Las de antes eran idiomas, las de hoy no. Pero las de hoy, como quiera, son un don. Dicen que las lenguas son una salida emocional que Dios le ha dado a la iglesia por las muchas presiones que maneja. Óyeme, tantas presiones que maneja, eso es como un escape para que no explote. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si los hermanos de la iglesia primitiva no tenían un poco de presión. Un Pablo que vivía en naufragio, en el peligro, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, apedreado, que tienen que bajarlo por una canasta en el muro porque están persiguiéndolo. No era echando ese fresco que estaban los apóstoles. Y ellos no hubieran tenido también una salida emocional también. No, yo creo que eso es un argumento que puede dar lugar a muchas cosas que podemos meter en esa, en esos dones emocionales. En tercer lugar, no solamente eran idiomas. Las lenguas del Nuevo Testamento eran para consumo público, no para uso privado. Las lenguas del Nuevo Testamento eran para el consumo público, no para uso privado. ¿Qué son los dones? Los dones son capacidades especiales del Espíritu Santo para que nos ministremos y nos sirvamos los unos a los otros. Y todos fueron dados para provecho, como dice el apóstol Pablo. Todos fueron dados para provecho. El provecho de la iglesia, dice 1 Corintios 12. Versículos 4 al 7, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El provecho del cuerpo. Así mismo también cuando Pedro hace referencia a los dones, 1 de Pedro 4:11, cuando Pablo habla de los dones, Romanos capítulo 12, la enseñanza es que los dones son para el beneficio de los demás hermanos. Y por eso la imagen del cuerpo que la Biblia usa, donde el ojo no se sirve a sí mismo, el ojo sirve al cuerpo entero, donde la mano no se sirve a sí misma, sino que sirve al cuerpo entero. Pero nos preguntamos, ¿por qué hay ciertamente textos al que hay que buscar explicación en 1 Corintios capítulo 14? ¿No parece Pablo decir que él usaba el don de una manera privada? En un texto como 1 Corintios 14, versículos 18 y 19, dice en 1 Corintios 14 y 18, doy gracias a Dios, porque habla en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Y aquí cómo esto es tomado. Dicen, bueno, aquí Pablo está haciendo un contraste entre lo que él hace en su vida privada y lo que hace en su vida pública. Ese es el argumento que usan algunos. Dice, en cuanto a la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. En cuanto a mi vida personal, yo hablo más que todos ustedes. Así lo toman y lo interpretan algunos este pasaje. Pero el contraste del texto no es entre usar el don en privado o usarlo en público, sino entre los corintios con su obsesión con respecto a los dones extraordinarios y el interés que tenía Pablo del bienestar de la iglesia. Pablo está amonestando a estos hermanos porque ellos querían hacer un espectáculo, una ostentación de los dones que ellos tenían. Y Pablo está diciendo, no, mis hermanos, procurad los dones que traigan edificación. Procuren edificar al pueblo de Dios. En lo que tiene que ver con ellos, dice, Pablo habla mucho más. En lo que tiene que ver con la iglesia, prefiere hablar 5 palabras con el entendimiento. Si es contrastándome con ustedes, yo hablo más que ustedes. En cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia, yo hablo 5 palabras, prefiero hacerlo con el entendimiento. Ustedes hacen alarde. Yo no prefiero hacer ese alarde. Yo prefiero hablar palabras claras que edifiquen a la congregación. Y Pablo les muestra que estaban siendo dominados por un deseo de sobresalir y no por un deseo de edificar al pueblo de Dios. Lo que hoy se practica no es lo mismo que el don de lenguas del Nuevo Testamento. Cito una vez más a Palmer Robertson.
El endoso de la idea de un don privado de lenguas puede conducir a la siguiente situación particular. Y
encontré esto muy interesante. Se está imaginando el caso de una persona que tiene deseo de servir al Señor. Y le dicen, bueno, pues vamos a chequear tus dones. Y él dice, supón que un hombre afirma sentir un llamado al ministerio. La iglesia responde indicando su deseo de probar sus dones. Él afirma que a su juicio tiene el don de predicación, de modo que la iglesia prueba su don. ¿Ok? Predica. Dice que cree tener el don de administración, y la iglesia igualmente prueba ese don. Pero, ¿y qué si este candidato al ministerio del evangelio declara que también tiene el don de lenguas? ¿Probará la iglesia ese don? ¿O concluirá que por cuanto es un don privado no puede ser probado? Esa sería una circunstancia muy extraña. La persona concluye que posee un don diseñado para el cuerpo y sin embargo su don no se puede probar. Dice, oye, eso pondría una situación muy extraña. Pondría una situación muy extraña de alguien que tiene un tremendo don, pero nadie lo puede chequear porque lo hace solo. ¿Y qué de 1 Corintios capítulo 14, versículo 28? Dice en el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¡Ah! Míralo ahí. Si no hay intérprete, que hable en lenguas para sí mismo y para Dios. Pero leamos el contexto. Versículo 27 al 29. Dice el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno. Y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está regulando el uso de los dones en la iglesia. No solamente el don de lenguas, sino también el don de profecía. Noten que está hablando del don de profecía en el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Está poniendo orden. El espíritu de los profetas está sometido a los profetas. No empieza a hacer que ellos actúen como locos. Había un orden. ¿Qué es lo que se practica hoy en día? ¿Es este orden? ¿Son estas directrices? Hablan a los sumo tres. Y en orden, uno a la vez. ¿Cómo es que ocurren las cosas? Es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Él dice, el don de lengua, versículo 27, el don de profecía, versículo 29. Lo que está diciendo, si no hay quien interprete, calla y habla para ti mismo, para Dios. El hablar del versículo 27 es el hablar en lengua. El hablar del versículo 29 es el hablar profecía. El hablar del versículo 28 es orar. Calladito. Eso es lo que está diciendo. Son tres hablar diferentes. Uno hablar en lengua, uno orar para Dios internamente, y el otro hablar profecía. No está diciendo el versículo 28 que hable en lenguas para sí mismo y para Dios. El punto no es si utilizar el don de lenguas se debe usar en público o en privado, sino cuándo usarlo en la iglesia. Y la directriz es solo cuando haya un intérprete presente. Si no hay intérprete, dice, que se calle. ¿Es eso lo que ocurre al día de hoy? ¿Es eso lo que ocurre al día de hoy? Muchos argumentos utilizados en el día de hoy se derivan, mis hermanos, de las experiencias. Y nosotros debemos juzgar las cosas por las Escrituras. Finalmente, las lenguas del Nuevo Testamento eran una señal. Las lenguas del Nuevo Testamento eran una señal. Y para mí este es el punto más glorioso y central. Dios había profetizado acerca del descenso del Espíritu en Pentecostés. Y cuando Pedro predica, después de lo que yo les narré ahorita, cuando son llenos del Espíritu y cada quien habla en lenguas, Pedro predica y él cita al profeta Joel. Y oigan lo que él dice. Dice en el versículo 16 de Hechos 2. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. ¿Notan ustedes lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí? Él está citando un texto del Antiguo Testamento que habla de profecía para hablarlo como un cumplimiento del don de lenguas que ellos estaban experimentando. ¡Qué interesante! ¿Qué yo les había dicho a ustedes? Que las lenguas interpretadas son equivalentes a la profecía. La profecía, el don de profecía era revelación de parte de Dios. Eran declaraciones inspiradas. No era algo inseguro decir, bueno, yo creo que puede ser que Dios me esté llamando a mí para irme a trabajar en Timbuktu. No. Eran declaraciones reales, infalibles, de parte de Dios que se cumplían. Esa era la profecía. Pues el don de lenguas, por igual, era equivalente a la profecía. Era equivalente a la profecía. Dice Pablo, ellos profetizarán. ¿Y qué hicieron? Hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas. En el Antiguo Testamento hay tres referencias explícitas a las lenguas. Y siempre son explicaciones de que las lenguas eran una señal. Parte de una maldición que había en el pacto de Dios para con su pueblo Israel por su desobediencia. Dice, si ustedes desobedecen, esto es lo que vendrá. En 1 Corintios 14, versículos 20 al 22, es cuando Pablo cita el texto de Isaías capítulo 28. De manera que quien hace la unión, la relación entre la profecía de Isaías 28 y el don de lenguas es el mismo apóstol Pablo. Dice él en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Está citando la profecía de Isaías capítulo 28. Dice, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Es un problema, un juicio, un problema causado por la desobediencia, la rebeldía del pueblo. Pero ¿cómo está tratando él en este tema con los corintios? Le está diciendo, ustedes están actuando como niños. Ustedes están actuando como niños. Le quieren hacer un despliegue del don. Uy, yo hablo más lengua que tú. Están actuando como niños. Dice Pablo, ¿tengo que tratarlos entonces como niños? Ustedes están usando el don como si fuera un juguete nuevo. Dice, no, las lenguas son una señal de juicio. Y corrobora su punto con la profecía de Isaías 29:28. Dice en Isaías 28:9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Dice, a los bebés. ¿Y cómo les hablamos a los bebés? O dice él, mandamiento tras mandamiento, palabra, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y lo interesante es leerlo como está en el original, que suena algo de niños, con un sonido de niños. ¿No nos vemos todos medio ridículos cuando estamos hablando con un bebé? Sobre todo ahora que la iglesia tiene varios bebés. Que si graban a uno, o uno mismo, o si uno mismo se ve en el espejo, uno, yo creo que uno cambia a veces alguna de esas cosas. Ah, pues su chiquito voy a hablar. Bueno, dice, así que hay que hablar de ustedes. Renglón, 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 línea tras línea, mandamiento tras mandamiento, como si fueran niños pequeños, está diciendo. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo. El contexto de 1 Corintios es de niñez. El contexto de Isaías, de niñez también. Dos contextos de niñez. Dios tratando de enseñar a niños al pueblo de Israel, como luego le sucedería a los corintios. Estaban con niñerías, y a causa de su inmadurez, Dios tendría que hablarle como a niños pequeños. Directriz tras directriz, Tienes que recoger, recoge tu juguete. Sí, arregla la cama. Pon el vaso en su sitio. Pero, dice, yo tengo que tratar a ustedes como niños. Eso es lo que le está diciendo Dios. Ya no querían escuchar a Dios cuando Dios les hablaba claramente. Entonces Dios dijo, lo haré en otros idiomas. Lo haré en otros idiomas. Las lenguas eran una señal de juicio para el pueblo de Israel. Lo que Isaías está diciendo es que la hora del juicio había llegado para el pueblo de Israel. Con una nación impenitente, ellos iban a tener que escuchar entonces a Babilonia, hablar por sus calles en un idioma extranjero. Y así como nosotros podemos hablarle a un bebé que no lo entiende lo que estamos diciéndole, nosotros sabemos que muchos de ellos entienden algunas de las cosas que dicen, pero imagínense a un bebé que no sabe idioma alguno. Tómate tu lechita, porque fíjate que dice que Dios te cuida. ¿Qué es lo que le está escuchando realmente? Dice, así mismo estaba el pueblo escuchando lo que Dios le estaba diciendo. No le estaba prestando atención. Dice, un nuevo Babel ocurrirá con ustedes. Les voy a confundir las lenguas. ¿Cómo? Les voy a traer un pueblo enemigo que se ponga a hablar la lengua extranjera en vuestra propia tierra. Y Pablo une este texto de Isaías con el fenómeno de las lenguas en el Nuevo Testamento. Ya Moisés había hablado de este fenómeno. Isaías escribe en el siglo 8 antes de Cristo. Pero vámonos al siglo 15 antes de Cristo. Moisés dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Como águila. Una imagen utilizada en los profetas para hablar de Babilonia. Isaías habla de Babilonia. Moisés en Deuteronomio habla de esa profecía. Y una vez más, en un contexto de juicio, las maldiciones sobre el pueblo por desobedecer la ley de Dios. Pero lo mismo hace Jeremías en Jeremías 5:15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Desde Moisés hasta Isaías, hasta Jeremías, el mensaje de las lenguas es el mismo. Juicio por haber desoído la palabra de Dios. Las lenguas eran una señal de juicio. Así que las lenguas, dice Pablo, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por eso Cristo decía, yo a este pueblo le voy a hablar por medio de parábolas, pero a ustedes se los voy a decir claramente. El mismo principio. Las lenguas no eran un fin en sí mismo. Por eso yo le preguntaba al principio, ¿cuál es el propósito de las lenguas? ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Eran una señal que apuntaba para algo más, que nos advierte de un peligro que se acerca. Y en el caso de lo que ocurre en Hechos capítulo 2, servían de señal en la historia de la redención, indicando que Dios estaba llevando a cabo un cambio profundo en la historia de la salvación. Encontramos en Hechos capítulo 2 que empieza el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de que la obra de Dios llenaría toda la tierra hasta lo último de la tierra. Y hoy estamos aquí nosotros, amados hermanos, por el cumplimiento de esa bendición. En español está la palabra de Dios. En español nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. En español. Y Él escucha nuestra adoración en los cielos y Él es glorificado. Y eso comenzó precisamente con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Decía Cristo a los fariseos, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¡Qué bendición! Las lenguas jugaron un papel crucial en la historia de la redención. Marcaron la transición hasta el alcance mundial del Evangelio. Por eso el Señor tuvo que decirle a Pedro, ¡Pedro, mata y come! Señores, que yo nunca he comido nada inmundo. ¡Pedro, mata y come! Y luego el varón de Cornelio dice, ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas. Y aquí estás tú, y aquí estoy yo, por la misericordia de Dios. La señal ya cumplió su cometido. Ya la señal cumplió su cometido. Las lenguas marcaron la universalidad del Evangelio. Marcaron un cambio de dirección en el camino. ya no tiene sentido seguir mirando la señal. Es como que tú vayas por la carretera y veas un letrero que te diga, se acerca una curva peligrosa. Después que tú la pasaste, no te devuelvas a leerla de nuevo. No te devuelvas, no hay que devolverse. Era una señal importante en el momento de la transición del Evangelio. Donde el cristianismo vino de ser algo esencialmente judío a ser algo universal. Ya, ahora judíos y gentiles están incluidos. No necesitamos la señal del don de lenguas. Lo que la iglesia necesita es continuar haciendo uso del Evangelio, proclamando fiel y claramente la verdad de Dios, la verdad de la salvación solamente en Jesucristo. Eso necesita hacer la iglesia. La iglesia no necesita pseudo profetismo. La iglesia no necesita pseudo lenguas. Lo que la iglesia necesita es proclamar claramente el misterio que ya ha sido revelado en Jesucristo. Dos ideas para concluir. Para mí, yo les decía a los pastores antes de venir aquí, comencé con renuencia a estudiar el tema y terminé entusiasmado. Vino a mi mente Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 7. De que allá en el reino de los cielos habrá gente de toda tribu, de toda lengua y toda nación. ¿Qué son las lenguas? Una señal de que el corazón de Dios es grande. ¡Grande! Para abarcar a gente de toda la humanidad, de toda la tierra. Eso debe animarnos, hermanos. Para reclamar lo que es nuestro en Cristo Jesús en el mundo entero y predicar el Evangelio. Pero también es una palabra de advertencia. ¿Por qué le pasó lo que le pasó a Israel? Porque desoyó la palabra de Dios. Hermano, no podemos jugar con Dios. Dios habla. Pero si tú no prestas oídos, no pienses. Que eso no tendrá consecuencias. No pienses que eso no tendrá consecuencias. Porque como Dios trató con su pueblo de Israel, puede llegar el momento que Cristo diga, cuando me dijeron que me vaya de los contornos, me iré y no volveré. Y tú sufrirás las consecuencias. He aquí un tiempo de misericordia. He aquí la oportunidad de oro para alcanzar a Jesucristo. Y el perdón de todos tus pecados. ¿Por qué desperdiciarnos por lo que nos hace? ¿Por qué? Ven a Cristo y vivirás eternamente y para ti. Vamos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por la bendición. Que es escuchar de tu corazón por los perdidos, aún para atraer a los lejanos, a un pueblo lejano, ajeno al pacto y a las promesas que tú has traído con cuerdas de amor por medio de tu Santo Espíritu. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por llegar a lugares tan lejanos, desde Jerusalén hasta la República Dominicana. Bendito sea tu nombre. Salva a aquellos que están entre nosotros que no te conocen. Ten de ellos piedad y misericordia. En Cristo Jesús.